Bien, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Guillermo, bueno, te queríamos consultar sobre estos dos temas. Si querés, comenzamos con el plan GAS-AR, que tiene resultados visibles en la provincia de Neuquén, y queríamos conocer detalles, ¿no?, de este plan nacional.
Sí, el plan GAS-AR fue lanzado en Neuquén hace ya casi un año, con muy buenos resultados. Esto ha generado, bueno, evitar el declino que había en la producción de gas, y se generó, ya hay récord en extracción de gas, con todos los beneficios que esto genera, ¿no? Fundamentalmente la recuperación de la actividad en muchas empresas en Neuquén, pymes, la recuperación de 11.000 puestos de trabajo, y también obviamente la mayor ingreso por regalías para la provincia y para los municipios. Con lo cual, bueno, ha sido muy exitoso y esto sigue dando sus resultados positivos.
Guillermo, te quería consultar también respecto del gas. En su momento Argentina tuvo que empezar a importar, ¿no?, este producto.
Sí, seguro. Esta es la idea. Bueno, justamente el plan GAS lo que está tratando de evitar un mayor, digamos, que se siga importando, cuestión que se complejiza este año, sobre todo por la merma en la capacidad de producción de energía por las hidroeléctricas, por las bajantes de las cuencas, del Paraná, la del Lima y la del Neuquén también. Uh-huh. En línea con esto está también la presentación de este proyecto de ley de promoción de hidrocarburos, que lo que busca es justamente esto, o sea, generar mayor inversión, tener incentivos sobre las empresas que generan un incremental en su producción, pero bueno, el objetivo es el autoabastecimiento, generar, si se puede, saldos exportables. Con eso, uh-huh, lo que se genera es, en términos de balanza de pago, o sea, menos dólares hacia el exterior, o sea, que salen por compra de energía, por compra de gas, y más dólares que ingresan en caso de que se logre el autoabastecimiento y poder tener saldos exportables. Claro. Esta ley, bueno, la presentó Darío Martínez en el Senado hace una semana y ya, bueno, se empezó el proceso de debate con, obviamente, consultas fundamentalmente a los gobiernos provinciales, pero, bueno, también a las empresas, a las grandes, a las pymes y a los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales.
Edgar, no sé si tenías ahí alguna pregunta. Está nuestro compañero Edgar Dubillos. Sí, me parecía raro que no entrara en la segunda pregunta. Disculpa, Guillermo. Está nuestro compañero desde su casa y, bueno, a veces por alguna cuestión quizás técnica. Le dejamos el lugar para que pueda consultar. Perfecto. Bueno, entonces, a través del plan GAS-AR, entonces, el mayor beneficio, por lo menos también lo que se ve y se remarca, tiene que ver con la recuperación de puestos de trabajo principalmente, ¿no?
Sí, se recuperaron 11.000 puestos de trabajo. En la provincia de Neuquén ha sido muy beneficioso, claramente por ser la principal productora de gas del país, uh-huh, es donde hay mayores beneficios. Además, bueno, esto que te decía de mayor ingreso por regalías en la provincia de Neuquén, uh-huh, en valores absolutos, un 30% más de ingreso por regalía hidrocarburífera a partir del gas. Y esto, bueno, esto también redunda en un beneficio para los municipios, pues también se coparticipa. Claro. Con lo cual, en una provincia que está muy endeudada, bueno, es un alivio financiero. Uh-huh. Que, bueno, la provincia sigue tomando créditos. Es la provincia en volumen de deuda es la cuarta en volumen de deuda en el país, luego de las grandes provincias como Provincia de Buenos Aires, uh-huh, Córdoba y Capital Federal. Uh-huh. Bueno, todo esto genera mayor actividad y también un alivio fiscal o un alivio para las cuentas de la provincia.
Claro, era uno de los argumentos que se esgrimían desde la oposición cuando el gobierno de Gutiérrez buscaba un empréstito para hacer frente a los aumentos salariales.
Uh-huh. Guillermo, justamente este debate, porque, bueno, viene desde hace muchos años un proceso de endeudamiento de la provincia. Bueno, el plan GAS le genera bueno, un alivio importante.
Uh-huh. Y terminando con este tema, Guillermo, ¿cómo impacta también el Plan Gas Ar en el resto de las provincias productoras de gas?
De la misma forma, el tema es que justamente al ser la principal productora el beneficio es mayor, pero es un tema de volumen de producción. El beneficio es para todas las provincias productoras de gas.
O sea que en otras provincias también se han recuperado puestos de trabajo.
Sí, sí, seguro. Uh-huh. Sí, es en todo el país lo mismo, ¿no?
Guillermo, bueno, ¿y qué pasó con la ley de etiquetado frontal, con esta ley que nos acercaba a los consumidores de productos alimenticios, información, una alerta a través de un octógono negro en los envases? Finalmente el interbloque de Juntos por el Cambio no dio el quórum. ¿Qué pasa con este proyecto?
Esta ley, en realidad, que se llama de alimentación saludable, es un proyecto de ley que ya ingresó en octubre del año pasado en diputados con media sanción del Senado. Uh-huh. Y durante todo este año 21 hubo reuniones informativas hasta que finalmente, hace cuestión de un mes, aproximadamente 45 días, se logró un dictamen favorable con una mayoría importante de diputados y diputadas a favor de la ley, con lo cual ya es una ley que tiene todos los consensos necesarios para ser aprobada. Lamentablemente, cuando se llamó a sesión la semana pasada para la aprobación de la ley, desde Juntos por el Cambio evitaron su aprobación a no prestarse a dar quórum, o sea, no participaron de la sesión. Con lo cual es una lástima, porque además esta ley, si no se aprueba de aquí a noviembre, pierde estado parlamentario. Y es una ley claramente a favor de la gente, a favor de una mejor alimentación, una ley que ya está en vigencia en países cercanos, limítrofes, como Chile, Uruguay, Perú, México, con muy buenos resultados. Porque en definitiva lo que hace este proyecto, que se llama normalmente, como vos lo decís, etiquetado frontal, son unos octógonos negros con unas letras blancas que advierten que un producto tiene un exceso en azúcar, en sodio, en grasas, en calorías. Con lo cual la lectura para el consumidor es muy muy rápida, muy muy clara. Mm. Bueno, después, o sea, no se prohíbe ningún producto, claro, pero sí se advierte el contenido. Uh-huh. Lo que genera esto, que la industria, o sea, ese producto deja de ser consumido en su mayoría y la industria se ve obligada a reformular sus productos, con lo cual generan productos más saludables. Bueno, termina siendo una cuestión que es beneficiosa para todos y todas, porque todos somos consumidores y la industria tiene esa capacidad, la industria alimenticia tiene la capacidad financiera y técnica para reconvertir sus productos, que es lo que ha pasado en otros países que esta ley está en vigencia.
Uh-huh. Hubo un cuestionamiento, ¿no?, a esta falta de quórum por parte de Juntos por el Cambio. En su momento también es un sector que cuestiona el kirchnerismo respecto de que el Congreso es una escribanía. ¿Cuál es el argumento para rebatir por lo menos este posicionamiento, ¿no?
Son falsos, son clichés que se repiten, pero no tiene que ver con la realidad. En diputados ningún bloque tiene el quórum propio, o sea, la mayoría propia de 129 diputados para imponer su voluntad. Con lo cual, todo lo que se ha trabajado en diputado durante el año pasado, más allá de la pandemia, y que se trabajó muchas veces en forma remota, en forma virtual, siempre se trabajó con consenso. Está lejos de ser una escribanía, y aquellas cuestiones que desde la oposición no estaban de acuerdo no pudieron avanzar en diputados, aún con media sanción del Senado, con lo cual es un cliché, no responde a la realidad, y queda demostrado con la sesión del otro día. Desde Juntos por el Cambio todo el año reclamaron la presencialidad en el medio de la pandemia, en el medio de una situación sanitaria compleja, con muchos infectados, con mucha gente fallecida, con problemas de traslado, con también estos diputados aislados por contacto estrecho, por la enfermedad, etcétera. y reclamaban la presencialidad. La primera sesión, donde ya volvimos a la presencialidad plena, no dan quórum. En definitiva, lo que querían era condicionar el quórum, en definitiva lo que querían era condicionar el Congreso y que no saliesen algunas normas que sí lograron consenso, no de ellos, pero sí un consenso mayoritario para poder sancionarlas, como fue, por ejemplo, el aporte solidario a las grandes fortunas. Con lo cual, ahí muestra claramente cuál era su intencionalidad, es que no avancen leyes que son a favor de la gente. Claramente, las cuatro leyes que íbamos a tratar el miércoles pasado eran todas a favor de la gente, con lo cual no perdió nuestro bloque, no perdió el gobierno al evitar el quórum de Juntos por el Cambio, perdió la gente porque, bueno, eran todas leyes que claramente favorecían a distintos sectores. El etiquetado frontal a todos y todas, pero después había un par de leyes que tenían que ver con el sector viñatero, vitivinícola, que le mejoraba las condiciones a los trabajadores y su situación ante la jubilación, o sea, su situación previsional, y una ley que daba un marco de respuesta a toda la gente en situación de calle. O sea, claramente eran leyes que venían con mucho consenso, con media sanción del Senado, tres de ellas con dictámenes favorables, y querían imponer leyes que no tenían ni siquiera discusión y ni siquiera dictamen de comisiones, como es la boleta única de papel o una llamada ley de emergencia educativa. Con lo cual eso era claramente una chicana o una excusa para dar una respuesta ante la sociedad de por qué no querían aprobar el etiquetado frontal cuando realmente son permeables claramente desde ese bloque a los lobbies de las grandes empresas que no quieren esa ley.
Guillermo, bueno, ¿y esta ley se va a tratar mañana nuevamente? ¿Se puede tratar mañana en el Congreso?
No está convocado, pero se tiene que tratar, como te decía, antes de noviembre. Antes del 30 de noviembre, porque si no pierde estado parlamentario, hay que iniciar todo el proceso de nuevo.
Sí, como pasó en su momento con la ley de interrupción legal del embarazo. En ese caso fue a votación, pero digo, sí, eso sería perder el estado parlamentario.
Claro, porque esta ley, como entró en octubre del año pasado en diputados con la media sanción del Senado, ya ese sería el primer periodo, y el segundo periodo es ahora el 21. Con lo cual, bueno, hay que lograr el quórum para poder aprobar esta ley, que claramente es muy importante. O sea, además de este reclamo de varias cosas, se cae primero todo este discurso que son los demócratas, los republicanos, e impiden el tratamiento de las leyes. Y después que se piden políticas de Estado, se piden políticas por fuera de la grieta, y si hay un proyecto que tiene esas características, es esta ley de etiquetado frontal, porque realmente es una política de Estado, porque esto se va a mantener y se va a ir profundizando. Obviamente se puede ir mejorando con el tiempo vía la reglamentación, y claramente está por fuera de la grieta porque tuvo consenso de todos los partidos y de todos los bloques. Pero
bueno, mismos cocineros famosos que también han militado, podríamos decir, o apoyado, ¿no? El tratamiento.
Y fundamentalmente todo lo que son las organizaciones de consumidores, obviamente nutricionistas, pediatras, médicos, lo que se refieren es a una pandemia silenciosa que es la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en niños, en adolescentes, con enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión. Realmente es una ley que da una respuesta para que, bueno, nos alimentemos mejor y además evitar también la publicidad engañosa de muchos productos que no son buenos o son nocivos, pero bueno, contienen en su envase figuras deportivas dibujos animados de moda con los chicos, más que inducen a la compra y son y no son beneficiosos, ya no son saludables, tal todo cual. Lo contrario.
Guillermo,
son nocivos. Uh-huh. Sí.
Muchísimas gracias, hemos llegado al final, vamos a las noticias, bueno, con Buenos Aires, un placer hablar con usted.
Gracias por vos.